En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
¿Qué tal? Bienvenida, bienvenido a este tu programa, una edición local y provincial del Espejo de Guipúzcoa. Comenzamos una nueva temporada y lo hacemos cargados de ideas, retos y sobre todo mucha alegría e ilusión. Y lo hacemos también agradeciendo el fantástico trabajo que hasta ahora ha estado realizando Carmen Clara Sánchez Guardamino. Y hoy, en este inicio de andadura radiofónica, nos acompaña nuestro obispo, don Fernando Prado Ayuso. Muy buenos días, don Fernando.
Buenos días, Iván. Muchas gracias por invitarme a este espacio.
Un placer que estés aquí con nosotros. Nos encontramos en el espejo de la Iglesia y me gustaría empezar preguntándote cuál es tu espejo, tu referente, tanto espiritual, personal.
Pues mi referente espiritual no puede ser otro que Jesús de Nazaret. Si vamos a modelos humanos, me quedaría con la figura de mi padre, quizá también con el Papa Francisco hoy, como una figura actual que para mí es un referente.
Y acabamos de comenzar un nuevo curso que está lleno de retos. ¿Cómo lo ve usted? ¿Cómo se le presenta?
Pues mira, llevo ya casi 9 meses aquí en la diócesis de San Sebastián, conociendo, yo diría que todavía, y creo que por bastante tiempo voy a estar en esta etapa de aterrizaje. Y voy conociendo la diócesis, voy conociendo personas, voy conociendo grupos, instituciones que hay en esta diócesis que, aunque geográficamente es pequeña, sin embargo, pues es muy viva, ¿no? Y bueno, pues tiene una densidad de población muy grande, ¿no? Me suele gustar decir que de punta a punta de la diócesis se llega en 1 hora de coche, más o menos, como mucho, pero sin embargo, tantas realidades a mí me tienen muy lleno el tiempo. Y bueno, pues ahí voy, estrenándome, conociendo la realidad y viendo cuáles son un poco los desafíos que ya van asomando, dando la cara para mí, ¿no? Porque, bueno, pues yo conocí a San Sebastián de hace muchos años y después de 20 y pico años de vuelta, pues han cambiado mucho las cosas, otras quizá no tanto, pero ya se va viendo cuáles son las, pues diríamos así, las oportunidades que nos ofrece este tiempo nuevo que nos toca vivir, que no es ni mejor ni peor que otros, es el que tenemos.
Sobre eso quiero preguntarle, porque muchas veces cuando se habla de la Iglesia parece que se instala cierto clima de pesimismo, pero yo quería preguntarle, porque estoy seguro que ha visto muchos ejemplos de positividad y de retos positivos aquí en Guipúzcoa desde su llegada.
Sí, yo creo que la Iglesia siempre tiene es un único, aunque doble, reto, ¿no? Que por un lado es adaptarse a los tiempos, desde manteniendo pues lo que son las bases de lo que hemos sido y nuestra identidad. Entonces, ¿cuál sería la idea, ¿no? El principio que nos tiene que mover siempre, el volver a las raíces y adaptarnos a los tiempos, ¿no? Entonces, bueno, pues en ese volver a las raíces y adaptarnos a los tiempos, pues siempre hay nostálgicos del pasado y, por otro lado, aventureros de un futuro, pues a veces imposible, ¿no? Entonces yo creo que nos hace falta una dosis de realismo. Tenemos que escuchar lo que el Espíritu nos está diciendo para el tiempo que nos toca vivir. Pero, por otro lado, no venimos de ningún lugar. Venimos precisamente de un lugar muy concreto, que es nuestra historia, nuestra tradición. Venimos de Jesús de Nazaret, ¿no? Entonces, bueno, pues cómo volver a los orígenes, mantener la tradición y adaptarnos a los tiempos. En ese juego, pues nos la jugamos, ¿no? Yo diría eso, que ahí está el gran desafío, ¿no? El vivir en los tiempos que nos toca vivir, ¿no? Ni con nostalgias del pasado, ni con aventuras o quimeras de futuro que no vayan a ningún sitio, ¿no? Yo creo que en eso consiste la madurez, precisamente, ¿no? Entre lo que somos y lo que nos gustaría ser, pues ser lo que podemos ser. Y bueno, pues en ese podemos ser, si uno tiene buen conformar, pues sobre todo se fija en las cosas buenas que tenemos, ¿no? Sí que es verdad que hay problemas que aparecen de nuevas y, bueno, y algunos que vienen larvándose de hace mucho tiempo y que en ese proceso de adaptación pues nos cuesta dar una respuesta. Nunca ha sido fácil evangelizar, ¿no? Tampoco fue para Jesús fácil echar en marcha ese grupo de discípulos y que esos discípulos llegaran a más gente. O sea, la evangelización no ha sido nunca una tarea fácil. Cada tiempo tiene sus desafíos, sus oportunidades, y a nosotros nos toca vivir en este tiempo. Vivimos en el año 2023, estamos en el curso pastoral 23-24 y no podemos mirar hacia 10 años anteriores ni soñar con lo que vaya a ser dentro de 10 años, ¿no? Tenemos que vivir con pasión este momento que nos toca vivir, abiertos al futuro, ¿sí? Y de alguna manera leyendo la historia, lo que hemos vivido, para extraer toda la sabiduría posible, ¿no?
Ha hecho mención al comienzo del nuevo curso pastoral. Este domingo usted celebró Eucaristía en el Buen Pastor y se inició el curso pastoral y hizo hincapié en dos aspectos que a mí me llamaron la atención. Uno, el sínodo, y el otro, los jóvenes. En esta iglesia del presente, que va a ser también la iglesia del futuro, ¿qué papel tendrán los jóvenes? Y cuando se habla de iglesia sinodal, ¿de qué estamos hablando?
Bueno, uno de los grandes desafíos que yo veo en la iglesia de Guipúzcoa lo formulaba así, no tanto la palabra sínodo, porque en el fondo está detrás esta cuestión de la iglesia sinodal, pero más que nada mi preocupación, o lo que es una preocupación actual de la diócesis, es cómo vamos a dar respuesta entre todos a lo que yo decía en la Eucaristía, ¿no? Por un lado, a cuidar las comunidades cristianas y por otro lado, renovar las comunidades cristianas. Cuidar la fe, transmitir la fe, ¿no? Eso por un lado. Y luego, por otro lado, el desafío que decíamos de los jóvenes, ¿no? ¿Por qué? Pues porque una iglesia que no se renueva se muere, ¿no? Entonces, bueno, pues tenemos que tratar de que las nuevas generaciones puedan recibir el testimonio y el testigo de los que hoy pues han sido, digamos, los creyentes de nuestras comunidades cristianas, ¿no? Nos encontramos con cierto envejecimiento de nuestra iglesia, a la par que hay un envejecimiento muy grande de nuestra sociedad, ¿no? Y estamos inmersos en un proceso que no es actual de ahora, sino que viene desde hace muchos años larvándose, que ha ido creciendo, ¿no? Es un proceso, decimos, de secularización. Es decir, nuestra sociedad se hace secular, se seculariza, ¿no? Se olvida de la dimensión trascendente, por decirlo así, ¿no? Como si el mundo no necesitase de Dios para funcionar. Y entonces, bueno, pues en este proceso de secularización se va debilitando también la fe, la práctica religiosa, se hace más difícil la transmisión de la fe. Y bueno, pues es un desafío, ¿verdad?, transmitir la fe a las nuevas generaciones. Y por eso, pues como dos retos grandes para este curso pastoral planteaba eso, ¿no? Por un lado, el cuidado de nuestras comunidades, que lo tenemos que hacer entre todos, de ahí eso de la sinodalidad, ¿no? Tenemos que intentar que en Guipúzcoa, pues todas las comunidades estén bien atendidas. Bien atendidas no significa que puedan celebrar la Eucaristía el domingo solamente, sino pues poder tener una atención pastoral con todo el mundo, plantear una buena catequesis, una buena convocatoria para los jóvenes, para los matrimonios, formación, cuidado de los enfermos, atención, bueno, a todos los sectores que podemos llegar, ¿no? La labor de Cáritas, coordinar todo eso mejor en las distintas comunidades, en los arciprestazgos, en las zonas, y para eso vamos a requerir, decía yo ahí en la misa de inicio, pues que los curas sean más misioneros y que las comunidades cristianas sean más responsables de su propia vida y misión. Y unido a este gran desafío, ¿no?, de una iglesia que vamos construyendo entre todos para cuidarnos entre todos, el desafío de transmitir la fe a los jóvenes en concreto, aunque la juventud no surge de la nada, sino que también viene de una infancia que se ha trabajado, de una familia cristiana que se trabaja, en el sentido de la fe. Entonces, bueno, la educación de la fe tiene como diferentes etapas o momentos, podríamos decir, pero yo estoy ahora especialmente preocupado por el mundo más de los jóvenes. Quizá porque hemos tenido una jornada mundial de la juventud cerca y veo que hay muchas ganas en un grupo fuerte de jóvenes.
Usted acudió y estuvo rodeado de esa juventud de la que habla, la vio en primera persona.
Sí, sí, pude ser testigo de primera mano de lo que allí se vivió, aunque no participé tanto como el grupo que fue de aquí, de San Sebastián, porque coincidió que eran las fechas de San Ignacio y pues teníamos que celebrar aquí la fiesta en la diócesis, ¿no?, a nuestro patrón. Pero me incorporé en cuanto pude y estuve los días, digamos, más intensos en torno al Papa Francisco en la jornada mundial, y ahí pudimos experimentar todos la alegría de compartir la fe, de esta ilusión juvenil por seguir adelante. Y bueno, pues tenemos hoy un grupo muy fuerte de jóvenes en Guipúzcoa que tienen ganas. Entonces tenemos que saberles dar una respuesta adecuada y desde ellos también convocar a otros que pues puedan también encontrarse con Jesús, encontrarse con la Iglesia, participar, poder vivir su fe, crecer en la fe, descubrir cuál es su vocación, ¿no? Porque la etapa juvenil es una etapa maravillosa en la cual se definen muchas cosas y también la vocación de las personas, ¿no? Poder acompañar a algunos jóvenes que se estén planteando el ser sacerdotes o ser religiosos, religiosas o unos laicos, pues de verdad que son responsables de su bautismo, que llevan una vida cristiana coherente con su fe. Bueno, pues todo esto es un desafío que tenemos que trabajar en esos años de la juventud también. Y por eso pues he puesto esa preocupación unida a la del cuidado de las comunidades, ¿no? Cuidar las comunidades y transmitir la fe desde las comunidades a los jóvenes.
Me contaba una amiga que había asistido a la JMJ que una cosa que le pareció maravillosa era que ella perdió el teléfono móvil y ahí, rodeada de 1,5 millones de personas, si no me equivoco, horas después le entregaron su teléfono móvil, algo que casi es impensable cuando uno piensa en las grandes aglomeraciones de personas. Allí en la JMJ, esa juventud a la que muchas veces también se le tacha de indolente y otras muchas cosas, pues ahí estuvo cuidando de algo que puede parecer una tontería, el teléfono móvil, pero que es muy significativo.
Sí, ciertamente la gente que viene a estas jornadas es gente que tiene unos valores, unos criterios. Fíjate, llamaba la atención en las autoridades de Portugal, cómo el organizar un evento tan grande, pues por ejemplo la poca basura que se producía, el tipo de jóvenes que han acudido a esta convocatoria, la alegría que había en el ambiente, ¿no? Bueno, pues un poco lejos de otros criterios o de otro tipo de eventos juveniles, ¿no? Que están pues más mediatizados quizá por el consumo, por los conciertos de música, etcétera, ¿no? Bueno, pues un tipo de juventud que va a un lugar concreto para una actividad concreta con una motivación muy grande, pues al final pues son el reflejo de lo que viven y de lo que son. Y por tanto, pues de unos buenos jóvenes solo se pueden esperar cosas buenas, ¿no? Entonces, como decía Jesús, ¿no? Al árbol se le conoce por sus frutos, ¿no? Pues los frutos son producidos por buenos árboles. Y eso es lo que hemos visto en esta juventud maravillosa y estupenda que ha estado ahí 1,5 millones de personas, casi 1,5 millones, decían. Bueno, no sé hasta dónde las cifras bailan, porque hablan de 1,200,000, otros hablan de 1,600,000. Vamos a poner 1,5 millones.
Lo que está claro es que había mucha gente.
Mucha gente. Muchos jóvenes, gracias
Muchos
a Dios.
Jóvenes. Sí. Resulta un contraste muy curioso y también yo diría que muy esperanzador, porque es la vida que se renueva, que tenemos muchos curas que ahora tienen ya una edad avanzada, hay que cuidar de ellos, y por lo tanto se mezcla el cuidar de las personas de más edad con el cuidar de estos jóvenes que se están metiendo poco a poco en la vida de la Iglesia y de la fe.
Uh-huh. Sí, ese diálogo intergeneracional es el que necesitamos, ¿no? Sí que es verdad que también hay un grupo de sacerdotes jóvenes, ¿eh? Tampoco hay que minusvalorar lo que tenemos, ¿no? Porque cuando decimos que no hay vocaciones, bueno, hay las que hay, ¿eh? Podría haber más, claro, pero también podría haber menos.
Desde luego.
Y tenemos algunas, ¿no?
Y la fe tiene muchas exigencias, no es para todo el mundo. Es normal que también no se esté metiendo aquí todo el mundo a la vocación.
Ya, bueno, pues sí, pues eso es así, ¿no? Pero bueno, contamos con un grupo de sacerdotes jóvenes también, con mucha ilusión, con ganas de anunciar el Evangelio y de vivirlo, y que precisamente también han acompañado a estos jóvenes en la Jornada Mundial de la Juventud. Y contamos con el testimonio de unos sacerdotes más mayores que son venerables sacerdotes, ¿eh? Yo he visto cada cosa tan bella en la vida de estos sacerdotes que a mí me conmueve. Cómo se cuidan entre ellos, por ejemplo, ¿no? Cuando un sacerdote tiene un problema, cómo encuentra a otro hermano sacerdote que le ayuda, pero le ayuda de verdad, no es que le dé una palmadita o le haga una llamada de teléfono, no, se lo lleva a vivir con él, a su casa, o está velándole en el hospital por las noches que haga falta. Es decir, hay unos testigos muy valiosos que gracias a Dios, pues son vocaciones, aunque hoy podemos decir que la media de edad es alta, pero sin embargo la calidad es muy buena, ¿no? Es decir, yo diría que tenemos la suerte de tener unos grandes sacerdotes más mayores y unos maravillosos jóvenes sacerdotes que también pues van adelante con implicados en las tareas de la evangelización, atendiendo pueblos, atendiendo la labor pastoral y bueno, pues entre todos esos sacerdotes, junto a un montón de laicos que trabajan en los diferentes lugares, hasta en el último pueblo de la diócesis, pues vamos haciendo esta iglesia que hoy decimos más sinodal, si queremos, ¿no? Podríamos decir, como se decía hace 50 años, una iglesia más corresponsable. Pues cada vez tenemos que ser más corresponsables y yo me gusta decir que tenemos que ser también menos clericales, en el sentido de no dejar en mano de los clérigos toda la tarea de la vida y la misión de la iglesia, ¿no? Que los curas no sean hombres orquesta que se ocupen de todo, desde apagar las luces, abrir la iglesia, mirar las cuentas, llamar a un fontanero, decir la misa, decir a los jóvenes, convocarles, llevar la catequesis de los niños. No, este ministerio lo llevamos en la iglesia, la misión, desde diferentes carismas y ministerios, una única misión, diferentes carismas y ministerios. Y en esa corresponsabilidad, podríamos decir hoy sinodalidad, vamos haciendo un camino juntos y vamos haciendo la iglesia y vamos transmitiendo la fe a las siguientes generaciones.
Un camino en el que, como dice, también entran los laicos cada vez con más fuerza, y quería enlazar esto con algunos de los nuevos nombramientos que usted ha hecho. Por ejemplo, Lucía Alberro es la nueva secretaria general de la diócesis.
Sí, ya lo fue antes, ¿eh? Lucía, creo que con 23 años, Monseñor Uriarte le confió esa tarea de ser la secretaria general y la canciller de la diócesis. Y bueno, pues después de un tiempo y valorando su aportación, su labor, su conocimiento de la diócesis, pues me ha parecido conveniente también pues renovar este cargo en la diócesis y confiárselo a ella por varias razones. Creo que cuenta con la sensibilidad de ser mujer, que es una sensibilidad que necesitamos en la iglesia. Es una laica, madre de familia, y por otro lado es una persona muy preparada, que conoce muy bien la diócesis y le da también a ese cargo un matiz más pastoral, que es el que yo le quiero dar, digamos, a todo en la diócesis, ¿no? O sea, necesitamos esa irisación o ese color, ¿no? Más pastoral, más laical, más femenino, ¿no? No en todos los cargos, evidentemente, pero en algunos sí. Y este me parece que era uno de ellos, que podía ser. Y bueno, pues yo se lo ofrecí. Y ella ha tenido que dejar otras responsabilidades grandes que tenía y ha aceptado este desafío de colaborar con la diócesis y con el obispo en esta tarea apasionante que es llevar adelante la misión de esta iglesia de Guipúzcoa, ¿no? Ella es una persona que ama mucho a la diócesis y bueno, pues lo iremos viendo a lo largo del tiempo, sus capacidades organizativas y bueno, pues los valores religiosos que ella misma vive, como van también permeando todas las instancias diocesanas, ¿no?
¿Ha terminado ya de formar su equipo de trabajo para esta nueva etapa?
Pues si te digo la verdad, no, porque hemos ido renovando algunos cargos importantes, pero otros todavía no menos importantes, pero todavía están por formarse y por cubrirse a lo largo, espero que a lo largo de este año, a lo largo de este curso, mejor dicho. Hemos nombrado una persona encargada nueva, encargada de lo que llamamos la Fundación Eliquel, que recoge los colegios de diocesanos, que es John Arruti, que es un hombre muy experimentado en tareas educativas, que viene del mundo de la educación y bueno, pues
he de decir que John Arruti ha sido mi profesor durante muchos años de religión en el colegio jesuitas. Uh-huh. Y todo lo que puedo hablar de él es increíblemente positivo, así que
bueno, yo tengo un poco la idea de, ya sé que esto a los que cuando lo digo le saco un poco los colores, pero mi idea es en este momento intentar buscar a los mejores. Entonces bueno, pues en esta tarea estamos, ¿no? Pues John se va a hacer cargo de eso, también John Odriozola y tú mismo, Iván, que formáis parte ahora del nuevo equipo que atiende lo que llamaríamos la Delegación de Medios de Comunicación, la Oficina de Comunicación de la Diócesis. Por otro lado, pues se ha renovado también el cargo del delegado del clero, que antes no teníamos una figura, digamos, propia, sino que el vicario general hacía también esta labor. Bueno, pues yo he querido también que una persona se dedique más especialmente también a la atención de los curas, muy unido al obispo, pero tenemos que ayudar a los curas. Tenemos muchos sacerdotes en la diócesis, diferentes situaciones. Ahí tenemos casi 40 sacerdotes que están en la residencia sacerdotal, necesitan su atención. Tenemos un grupo de sacerdotes extranjeros que pues tenemos que hacer una mayor labor cada vez de más integración. Tenemos unos sacerdotes más jóvenes, otros más mayores, algunos que están más cansados, otros más, menos cansados. Es decir, hay que ayudar y animar la formación permanente del clero, su acompañamiento humano espiritual. Bueno, pues ahí me he puesto a cargo de este servicio de la delegación del clero al sacerdote John Molina, que también ahora es el nuevo párroco de la Catedral del Buen Pastor y de San Martín. Y bueno, pues así van renovándose los cargos. También hay un nuevo delegado de vida consagrada. El anterior delegado, un carmelita, John Corta, pues ha sido nombrado provincial de sus frailes. Entonces, bueno, pues había que nombrar también a un nuevo delegado de la vida consagrada. Y he tenido la suerte de que el actual superior de Loyola, el jesuita Ignacio Charte, pues que ha sido durante años, pues fue provincial de los jesuitas de aquí, además que estuvo al servicio de su gobierno general como secretario general de la Compañía de Jesús, pues me ha aceptado el ser el delegado de vida consagrada para atender a la vida religiosa de la diócesis, tanto la rama contemplativa, podemos decir así, que tenemos pues 13 monasterios, y la rama, digamos, más de vida activa, que bueno, pues ahí está toda la órbita de las congregaciones religiosas, los institutos seculares que están aglutinados en eso que llamamos la Confer, ¿no? Bueno, pues estas figuras, luego el nombramiento del nuevo vicario general, que ha sido también, igual que el vicario del clero, propuesto por las bases, ¿no? Y Miquel Aranguren, que era párroco antes en la iglesia de San Ignacio de Gros, pues ahora es el vicario general. Y entre el vicario general, Lucía y yo, formamos lo que llamamos el Consejo Ejecutivo Episcopal, y luego tenemos un consejo más ampliado. Este consejo ejecutivo nos reunimos todas las semanas, y un consejo más ampliado con estos delegados que nos reunimos una vez al mes, también con el ecónomo diocesano. Y así hemos ido renovando las veces, pero faltan pues muchos delegados por renovar todavía, por ir encontrando personas adecuadas que acompañen el tema de la catequesis, de los jóvenes, de bueno, pues tantas cosas en el mundo de la salud o de Cáritas, etcétera, ¿no? El secretariado social. Bueno, hay muchas dimensiones que todavía están básicamente cubiertas, pero necesitamos encontrar algunas personas más para llevar adelante con más eficacia algunos servicios.
Le deseo mucha suerte en esa búsqueda, y quiero ya terminar el programa de hoy, el primero de la temporada, con una frase que creo que es muy inspiradora y que usted la lleva muy, muy dentro, que es de San Ignacio de Loyola, y dice así: el amor se ha de poner más en las obras que en las palabras. ¿Se hace suyo ese lema?
Sí, lo predico constantemente, a ver si me convenzo yo mismo de que lo tengo que cumplir, que es un poco que nuestra vida cristiana tiene que ser vida, y tiene que hacer vida lo que dicen nuestras palabras, o sostener con nuestra vida lo que dicen nuestras palabras, que a veces, bueno, pues decimos cosas muy bonitas, pero luego la vida es otra cosa, ¿no? No es lo mismo hablar que poner en práctica, ¿no?
Pues don Fernando, si le parece, cerramos el programa de hoy con estas reflexiones. Muchísimas gracias por habernos acompañado.
Pues nada, gracias a vosotros, Iván, por abrir esta temporada también, darme esa oportunidad. Y nada, adelante, tenemos muchas cosas por delante preciosas por hacer juntos, siempre juntos. Y nada, yo también te deseo también lo mejor a ti, Iván, en esta nueva etapa de tu vida, que comienzas con ilusión y con fuerza, trabajando en este ámbito de los medios de comunicación de una diócesis, nada menos, ¿no? La diócesis de San Sebastián.
Muchísimas gracias, Fernando, y gracias a ti también, oyente, por estar ahí. Nos vemos el siguiente viernes a 1:30. ¡Nos vemos! Aquí estoy yo.
los dones que me diste voy a usar, los años que me has dado viviré por ti. Voy a conquistar la tierra que me diste y sin dudar haré lo que me pidas, viviré por ti. No tienes que buscar a nadie más, yo quiero ir. Aquí está mi tiempo, aquí están mis horas, aquí estoy yo. Mi vida es para ti y en ti la quiero yo invertir. Aquí están mis manos, aquí está mi voz, aquí estoy yo, aquí estoy yo. No tienes que buscar a nadie más, yo quiero ir. Aquí está mi tiempo, aquí están mis horas, aquí estoy yo. Mi vida es para ti y en ti la quiero yo invertir. Aquí están mis manos, aquí está mi voz, aquí estoy yo. No tienes que buscar a nadie más, yo quiero ir. Aquí está mi tiempo, aquí están mis horas, aquí estoy yo. Mi vida es para ti y en ti la quiero yo invertir. Aquí están mis manos, aquí está mi voz, aquí estoy yo, aquí estoy yo.